Panorama Sur. La entrevista del día.
Y ahora hablamos de la situación de las 35 personas detenidas en el marco de la represión de la marcha contra la ley bases en el Congreso. Y para hablar de este tema vamos a conversar con Victoria Darraidú, coordinadora de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS. Victoria, muchísimas gracias por atendernos. Acá te saludamos Malena Sig y Fernando Toco desde Panorama Sur.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludo a Malena, Fernando y también a la audiencia del programa.
Bueno, muy buenas tardes. Primero queríamos preguntarte qué nos podés contar de la situación de las personas que están detenidas.
Bueno, como sabemos, estas son 35 personas que están detenidas, que están detenidas desde el día de la marcha, y algunas de ellas fueron las que en comienzo fueron detenidas por la Policía Federal y quedaron desde el primer momento en la esfera de la justicia federal, fueron trasladadas al Servicio Penitenciario Federal. Están en la cárcel ahora estas personas. Estamos esperando que la jueza Servini de Curía haga una respuesta a los pedidos del fiscal Stornelli, ¿no? Eso es la situación ahora. Pero lamentablemente las 35 personas siguen detenidas desde la manifestación.
Victoria, ¿qué delito se les imputa puntualmente? Y también si lo que se les está imputando tiene alguna correlación con la acusación de terrorismo y de intento de golpe de Estado que se hizo desde la Presidencia de la Nación.
Desde el comienzo, digamos, hubo el operativo, en el operativo intervinieron las fuerzas federales y la policía de la ciudad. La Policía Federal detuvo a un grupo de personas y la Policía de la Ciudad detuvo a otro grupo de personas. En un comienzo, digamos, los detenidos por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, el seguimiento, digamos, fue para la justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires. Y el fiscal Stornelli, que era el que estaba a cargo de las detenciones por la Policía Federal, que desde su origen estaban en el fuero federal, hizo una presentación en la que pedía que todas las personas detenidas fueran a ingresar al fuero federal y que fueran investigadas por una serie de delitos. Y ahí, como vos decías, la imputación del fiscal lo que presenta como fundamentación es una serie de artículos periodísticos que referencian a las intervenciones, al posicionamiento del gobierno nacional, que como sabemos, en la tarde ya de la marcha, más llegando hacia la noche, la escalada que toma en esta protesta el gobierno nacional es acusar a las personas que están manifestando y quienes habían sido detenidas por intervenir en actos terroristas que intentaban producir un golpe de Estado. Ahí el fiscal entonces se agarra a eso y dice que va a hacer investigaciones por una serie de delitos. Y en esa serie de delitos están los daños, las lesiones graves, la intimidación pública, la afectación a las instituciones, y una serie de delitos que expresan claramente una gravedad y una acusación que escala, con un problema adicional, que es que el llamado a esas imputaciones sobre este grupo de personas en ningún momento la conecta con hechos y pruebas que puedan direccionarse sobre personas en particular, porque no nos olvidemos que las que están detenidas son personas que efectivamente desde el miércoles están privadas de la libertad. Pero el fiscal no menciona nada de eso, ¿no? ¿Cómo llegar, por qué esas imputaciones a esas personas? Y otra cosa grave que también plantea en su imputación el fiscal es que fundamenta el pedido de una prisión preventiva en el hecho, solo en el mero hecho de decir que la prisión preventiva es a los efectos de lograr una investigación exitosa. Entonces, ¿por qué estas personas tienen que estar privadas de la libertad en el transcurso del tiempo que la fiscalía considere para las imputaciones que ya son absolutamente desmesuradas, desproporcionadas? Porque también, como fuimos observando en estas horas, sabemos que las detenciones fueron arbitrarias, que se produjeron sobre personas que se encontraban manifestando, personas que estaban trabajando en la manifestación como vendedores ambulantes, y personas que no formaban parte de la protesta y se encontraban en las zonas aledañas a la Plaza de los Dos Congresos. Entre las detenidas también hay chicos, jóvenes, un grupo de estudiantes, de tres estudiantes de la Universidad de San Martín, que se estaban retirando de la protesta. Lo que, por ejemplo, no llegó, porque en las imputaciones no se observa, no implicó ninguna detención, es el hecho que repiten desde el gobierno, que es el incendio de un móvil de la radio Antena 3, por ejemplo. De ese episodio que reviste gravedad no hubo ninguna detención. Sin embargo, sí existieron estas 35 detenciones arbitrarias sobre las que ahora se monta una imputación sin fundamentos.
Respecto a eso te quería preguntar, porque hay muchas imágenes que dan cuenta de esos momentos de detención. Digo, en este momento, procesalmente, en este caso la jueza Servini de Cubría, ¿tiene acceso a ese material? O digo, ¿con qué elementos tiene en cuenta la jueza para determinar la excarcelación, si no? ¿Únicamente la acusación de la fiscalía?
No, alguna... claramente, ahí puede... Es su posicionamiento y su decisión y el material a observar. Hay que ver, bueno, qué más va a analizar, pero sí, sin lugar a dudas, la presentación que se hizo oficial por parte de Stornelli es bastante vaga para semejante acusación.
Pero la defensa pudo llevar a algún tipo de... ¿O no es el momento en eso? ¿Simplemente se hizo el pedido de excarcelación?
Ahora, bueno, tiene que decirle la jueza, sobre todo por esta situación del pedido de prisión preventiva y por la investigación de esta serie de casos. Lo que le puede decir la jueza es denegar ese pedido en particular.
¿Y qué análisis, qué lectura hacen ustedes del CES de lo que fue el operativo de represión? Que me parece que tiene diferencias... o por lo menos marcas diferencias respecto a otros operativos, a otros hechos de violencia institucional, ¿no? Hay una coordinación que me parece que fue llamativa y no sé si están haciendo alguna lectura más política de lo que ocurrió.
Bueno, a ver, hay algo que sí se viene repitiendo en algunas protestas sociales en particular, que es poner en acto el protocolo antiprotesta que fue publicado por Bullrich en diciembre del año pasado, ¿no? En la serie de manifestaciones y en todas las discusiones de los distintos momentos del debate parlamentario por el proyecto de la ley bases, hubo represión que implicó, como en la jornada del miércoles, uso desproporcionado, ilegal, de gases lacrimógenos, de camiones hidrantes, de balas de goma, que también provocaron heridos, y también hay una afectación que vemos como un patrón que se repite, los heridos sobre los trabajadores de prensa, ¿no? Quienes están cubriendo lo que está pasando en las manifestaciones son un blanco, un objetivo específico de las fuerzas de seguridad que tiran balas de goma al rostro. Esto ya vimos dos episodios en lo que va del año de personas que perdieron la vista por el impacto de balas de goma. Eso sucedió en esta jornada, también una serie de detenciones, digamos, que se producen arbitrariamente, ¿no? Personas que están generando especialmente desmanes o hechos de violencia. Lo que sí vemos ahora como algo absolutamente agravado es esta interpretación de esta primera respuesta del gobierno con esta acusación de un delito absolutamente grave, también sin ningún tipo de pruebas, que de alguna manera lo que busca es legitimar la represión de la protesta social y también lo que busca es generar un efecto disuasorio en la comunidad, en la sociedad, que nos dé miedo salir a las protestas sociales, salir, usar la calle para demandar. Esto es algo que se utiliza, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo tiene estudiado y presentado, lo llaman el chilling effect, que es como producir justamente la idea de temor, de miedo por parte de la sociedad. Todos vimos lo que pasa si salís a la calle, y el miércoles es un ejemplo de esa idea de buscar disciplinar, pensando, ¿no?, en el disciplinamiento como no mostrar el disenso en las calles, y que efectivamente para la próxima sesión de debate legislativo, que va a volver el proyecto a la Cámara de Diputados, la gente tenga temor de salir a la calle.
Victoria,
Sí,
adelante y ahora te pregunto.
No, no, lo que yo lo iba a decir para cerrar la idea es que ese posicionamiento del Estado Nacional fue convalidado por la Justicia Federal, que sigue con esta escalada punitivista presentando una acusación, como decía antes, ¿no?, sin fundamentación y absolutamente desmesurada por estos actos, y criminalizando a 35 personas puntualmente.
No, quería preguntarte por las condiciones de detención en las que estuvieron, sobre todo las mujeres que estuvieron detenidas bajo la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, y qué pasa con las personas que fueron trasladadas a penales federales y están en contacto con presos comunes, o cuáles son esas condiciones de detención, si hay información sobre eso.
Bueno, efectivamente, como sabemos, o sea, la emergencia carcelaria se encuentra en el país, y la emergencia carcelaria está también en la Ciudad de Buenos Aires, y lo que se presenta es comisarías de la ciudad en condiciones deplorables por el hacinamiento, por la sobrepoblación. Esto ya ocurre en lo diario, en lo cotidiano, en la Ciudad de Buenos Aires. Estas personas que fueron detenidas en primer momento, fueron a comisarías y alcaldías de la Ciudad de Buenos Aires que tienen estas condiciones deplorables. Ahí veíamos casos de jóvenes que, por ejemplo, también hay otro problema que pasa, que tardan horas y horas en darle ingreso a una comisaría, entonces tampoco los ve el médico legista. O sea, es un problema que ha agravado. Como decía al comienzo, un grupo de estas personas fueron trasladadas a la cárcel, con eso es otro problema mayor, y no sabemos hasta cuándo, ¿no? Lo que decíamos hace un rato. La información que teníamos es que el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura va a hacer una visita de estas personas que están hoy privadas de la libertad y que fueron trasladadas a unidades penitenciarias federales.
Una última muy cortita, Victoria. ¿Cómo sigue procesalmente los tiempos, los plazos para, en primera instancia, decidir la excarcelación o no? ¿Hay algún plazo que tiene cubría para...?
Bueno,
para...
En principio teníamos información de que iba a presentar un comunicado hoy mismo, ahora, a la tarde. Así que estamos esperando a ver cómo resuelve esto.
Perfecto.
Y ver cómo sigue.
Victoria, te agradecemos muchísimo por esta entrevista con Panorama Sur.
A ustedes por la conversación. Un abrazo.
Muy buenas tardes. Escuchaban a Victoria Darraidú, coordinadora de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del